En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto la tarde de este domingo, lluviosa en algunos puntos y hasta con tormenta eléctrica en otros más. Por eso es que el partido de México no arrancó ya a las 18 horas como estaba previsto. Se espera que los equipos, es más, de hecho, van saliendo a calentar en este momento ya y preparándose para dar inicio con el encuentro a partir de las 19 horas, si ya no aparece ningún relámpago, ningún trueno ahí en las inmediaciones del Estadio Azteca en la capital del país. Así es que, bueno, pues ya por lo pronto se repitió la misma fórmula que en el partido frente a Ecuador. Por cierto, Javier Aguirre menciona o dio a conocer, anunció al dar a conocer su alineación, que utilizará exactamente el mismo cuadro con el que arrancó frente a Ecuador. Usted recuerda aquel excelente primer tiempo, pues, y ya se retrasó también una hora, entonces se va repitiendo la historia. Ojalá que lo que se repita también sea esa buena actuación de la selección nacional para tener un buen partido. Pero esto será, insisto, a partir de las 19 horas, 7 de la noche, según anuncia la FIFA. Mencionarle que previo a que, sucediera este partido, o a que arranque, porque todavía no es un hecho, todavía no arranca, pues la selección de Noruega dio uno de los campanazos ya en esta Copa del Mundo, porque deja fuera a Brasil. Brasil, pentacampeón del mundo, siempre va a ser señalado favorito, es protagonista, pero ya tiene tiempecito que no da el ancho y firmó su peor actuación de los últimos 36 años al quedarse ahora ahí en los octavos de final. Perdió 2-1 frente a la selección de Noruega, los vikingos que están crecidos, que están con todo y que, bueno, pues ahí están ya instalados en la siguiente ronda, precisamente los noruegos con Erling Haaland, o de la mano de Erling Haaland, porque hoy marcó un doblete, ya alcanzó a Lionel Messi, ya empató también con Mbappé en cuanto a la lista de los máximos anotadores en este torneo, en esta Copa del Mundo. A la expectativa, entonces, se mantiene pues esta espera de que arranque el partido. Más de 80,000 banderitas fueron repartidas en el Estadio Azteca, colocadas en cada uno de los lugares, y pues ya se ha de imaginar usted cómo está el ambiente en el Coloso de Santa Úrsula. Ni siquiera la lluviecita ni el poco fresco que hay, pues ha bajado el ánimo entre la afición. Estaremos hablando entonces de esto, aunque el partido arrancará exactamente cuando vayamos terminando con Jornada Deportiva. Esto es en cuanto a la jornada mundialista, porque además el día de hoy se dieron algunos otros hechos. Por ejemplo, allá en África, en medio de gran fiesta, la selección de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones de este mundial, fue recibida con honores por una multitud tras su regreso al país africano luego de una histórica participación. Y como usted recordará, tuvieron así el puño, llevaron a Argentina hasta los tiempos extras, le hicieron sudar la gota gorda al actual campeón del mundo todavía, que es la albiceleste. Y bueno, en otras cosas, pues un excelente domingo hasta este momento. Por ejemplo, tenemos el ciclismo, lo de el joven pedalista mexicano Isaac del Toro, que ganó, hace historia y de la buena, ganó la segunda etapa del Tour de Francia, a pese a haber tenido un percance ya a escasos kilómetros cuando se perfilaban a la meta, pero logró reponerse y finalmente su compañero de equipo, Tadej Pogačar, después del esfuerzo que hizo, le dijo: adelante, corona tú la etapa, y le dio la posibilidad de que ganara. Lloró Isaac, festejó a lo grande, lo estaban entrevistando, no se podía aguantar el llanto, precisamente, no es para menos, y su historia, historia de la buena. Inclusive hasta la presidenta, que no le gustan los deportes, lo felicitó el día de hoy a Isaac del Toro, tras ganar esa segunda etapa en el Tour de Francia, la competencia de ciclismo más importante a nivel mundial. La otra buena noticia para el deporte mexicano la dio el piloto regiomontano Patricio Pato Howard, quien ganó la carrera de Mid-Ohio de la IndyCar. Obtuvo su primer triunfo de esta temporada 2026 de esta categoría. Venció a su compañero de equipo Christian Lundgaard, quien arrancó desde la pole position, y el Pato, pues finalmente iba en segundo sitio, pero logró quedarse con la victoria a final de cuentas. Ahí hablamos ya de dos buenas noticias para el deporte mexicano este domingo. Y hablando más de automovilismo, pero ya en lo que a la Fórmula 1 se refiere, tenemos que el piloto monegasco Charles Leclerc se llevó la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, luego de una brillante actuación en Silverstone, con una carrera llena de incidentes, estrategias y múltiples intervenciones del carro de seguridad. Leclerc mantuvo un intenso duelo con Kimi Antonelli, quien marchaba como uno de los protagonistas, hasta que sufrió problemas mecánicos que lo relegaron hasta el lugar 16, y parece que se está derrumbando cuando parecía que se mantenía por ahí entre los primeros lugares. ¿Qué pasó? Usted seguramente se estará preguntando. ¿Y qué pasó con Checo Pérez? Hizo una buena carrera, remontó 5 posiciones, termina en el sitio 15 este Gran Premio de Gran Bretaña. Luego de terminar en segundo lugar, George Russell alcanzó a Kimi Antonelli en el liderato del Campeonato Mundial de los Pilotos. Es apenas un adelanto de lo que estaremos hablando con usted. Le invitamos para que se quede aquí en este espacio, para que nos acompañe, y si tiene tiempo, gusta y quiere, puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp y Telegram. El número es el 3311-5519-62. Vamos a tener todos los detalles del ciclismo con Ramón García. Vamos a tener también al experto en deporte motor, que es Alan Omar Rodríguez, con lo ocurrido pues en el Gran Premio de Gran Bretaña. Y además le tenemos una joyita. Meche y Roberto Álvarez nos prepararon la historia musical de los mundiales. Seguramente en el momento en el que usted la esté escuchando va a recapitular esta historia que se repite cada 4 años, y las melodías que han identificado a cada uno de estos mundiales desde la primera vez que se implementaron y todo esto. La verdad es que vale la pena, porque está muy interesante. Bueno, pues ya están calentando las dos selecciones, tanto México como Inglaterra, pero ¿qué cree? Ya está otra vez, y no digo chipichipi, está lloviendo otra vez, está empezando a llover. El partido se reprogramó por tormenta eléctrica, no por la lluvia. Entonces, si no hubiera tormenta eléctrica, no hay problema. Con un trueno, con un relámpago que aparezca por ahí, todo se derrumbó nuevamente y vuelven a reprogramarlo otra vez. Pero hasta el momento sigue entonces todavía previsto el arranque para las 19 horas. Vamos a ver si se cumple, y a pesar de que ya está lloviendo, que esto no interfiera, ¿verdad? Siempre y cuando no haya relámpagos ni truenos. Bueno, vamos a ir a la pausa para regresar y entrar de lleno con toda la información. Gracias por estar con nosotros, y le decía que tenemos este WhatsApp y Telegram 3311-5519-62 por si gusta ponerse en contacto con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos, esto es Jornada Deportiva. Roberto Álvarez está ahí en los controles técnicos y en este micrófono saludándole con la información, Manuel Trujillo Soriano. Mensajes y regresamos. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Jornada Deportiva. Y le decía a usted, pues ahora sí que este domingo la espera de los aficionados es precisamente sobre el partido de México en esta Copa del Mundo. Y bueno, pues ya le daba yo los detalles que se retrasan las cosas precisamente por esta tormenta eléctrica. Pero ¿qué le parece si mejor nos vamos directamente con Francisco Rodríguez Vázquez, que se encuentra precisamente allá en el Estadio Azteca, y que nos platique qué ha pasado en las últimas horas, a qué horas llegó al estadio, cómo está el ambiente? Parece que ya ha empezado a llover otra vez. En fin, todos los preparativos para este arranque del juego. Y vamos contigo, Fran, ¿cómo estás? Saludotes, platícanos, pues, ¿cómo recibieron ahí en el estadio cuando se hace oficial que el partido no iba a iniciar a las 18 horas? Te escuchamos. Adelante, Frank.
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludar.
Caray.
Desde el Estadio Azteca, el estadio. Una panorámica mejorada de la que, a pesar de la lluvia.
Bien. No. ¿Sabes qué, Frank? Se nos está cortando mucho, entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de hacerlo a través de WhatsApp, te voy a marcar directamente por el celular, a ver si ahí tenemos un poquito de más suerte, y entonces pudiéramos escucharte sin estos cortecitos que se están dando. Te escuchamos clarísimo, nada más que ahí se está entrecortando. Entonces, vamos a cortar esta vía de comunicación y vamos precisamente a intentarlo directamente vía celular, para ver si pues nos es posible, porque es importante conocer cómo andan las cosas directamente con Frank, allá desde el Estadio Azteca. Él está ahí presente, y bueno, cuando hay aglomeración, ya lo sabemos, inclusive aquí en el Estadio de las Chivas, en el Jalisco nos pasaba, cuando hay esta cantidad de aglomeración de personas, luego las líneas telefónicas, pues no tienen precisamente la resolución que normalmente deberían tener. Estoy buscando precisamente a Fran con celular, digamos, o pasará lo mismo, Robert, si le marco por celular, entonces lo hacemos a través del fijo. A ver, déjame, te paso el número precisamente para tenerlo, y pues a ver si nos da un poquito más de resolución, porque sí lo escuchábamos clarísimo, pero se estaba cortando y con todo. Entonces, pues así es bastante, bastante complicado. Tener la comunicación. Ay Dios, a ver, vamos a ver entonces con Fran, precisamente, para de ser posible, le insisto, es importante tener de viva voz cómo andan las cosas por allá. Entonces, bueno, vamos a intentarle precisamente por la otra línea telefónica para, de ser posible, pues escucharlo clarito, como tiene que ser el reporte, para que nuestro auditorio tenga ahí la información a detalle de cómo están las cosas allá en este momento. Las dos selecciones, insistía yo, siguen calentando. Ya los fanfests en todos los lugares donde hay pantallas ya están llenos. Entonces, pues ya es preferible que usted, si no logró llegar antes, pues mejor se quede en casita o con los amigos o en la casa, no sé, en la más cercana o donde usted se sienta a gusto, pero precisamente pues ya no asistir a ninguno de estos lugares, porque estaban avisando las autoridades que ya el cupo estaba totalmente lleno y que se convierte inclusive hasta en un peligro, y eso es lo que se tiene que cuidar definitivamente. Bueno, pues ni hablar, siguen los problemas de comunicación con Frank. Vamos a hacer un nuevo intento, a ver si de ser posible por acá tuviéramos un poquito de más suerte, y ya si no quedamos por aquí, pues ni hablar, así le vamos a dejar y nos vamos a quedar con las ganas precisamente. Espero que no sea el caso y que tengamos claridad con la línea telefónica. Lo que pasa es que pues se está entrecortando por las condiciones mismas que tenemos precisamente. Bien, Frank, pues estamos haciendo un nuevo intento. Vamos a ver si ahora sí nos es posible escucharte sin que te cortes y que podamos tener el reporte. A ver, platícanos cómo andan las cosas por allá en el Azteca. Adelante.
Qué gusto saludarte, Manuel. Sí, totalmente en vivo desde el Estadio Ciudad de México. Un gran ambiente se vive previo a este partido contra Inglaterra. Hoy en México tiene una cita con la historia del fútbol mexicano. No es para menos, ¿no? Enfrentar a un rival emblemático como lo es el equipo de los Tres Leones. Y hoy México saldrá con la misma alineación, Manuel, que jugó prácticamente ante Ecuador. El ambiente es inmejorable. Y a pesar de que el partido se retrasó una hora, bueno, la gente sigue la expectativa, la gente sigue con mucho ánimo, a pesar de que la lluvia no deja de caer en esta Ciudad de México. Es impresionante el agua que hay acá, ¿eh? Pero a pesar de eso, bueno, la gente sigue con ese ánimo, con ese buen ambiente que nos caracteriza como mexicanos. Ya los equipos están calentando en el terreno de juego, aunque insisto, la lluvia no deja de cesar. Y veremos un buen espectáculo, me parece, Manuel, sobre todo esperando que México logre ese histórico pase.
Oye, Frank, comentaba yo acá que pues esperemos que se repita también la historia. Contra Ecuador se retrasó una hora el partido, es la misma alineación, ya nada más falta que México, la selección, brinde un buen primer tiempo como lo hizo en ese partido ante los ecuatorianos, o que lo supere, y entonces se estaría mejorando la historia, ¿no?
Sí, será importante que México empiece el partido de la mejor manera, bien concentrado, ¿no? Vimos contra Ecuador que cuando México salió bien conectado al terreno de juego, logró ponerse en ventaja muy pronto y con esto marcar la tendencia del partido. Hoy sería importante que México haga lo mismo ante un equipo con mayor calidad, evidentemente, y que hoy también el cuadro de Inglaterra no se guarda nada, ¿eh? Metió a sus mejores hombres, incluso a estos que venían en mejor ritmo hoy, por ejemplo, el caso de Gordon, este nuevo jugador del Barcelona, que había venido siendo cambio, bueno, en este momento es titular, y obviamente, bueno, conocemos la calidad de Inglaterra, de ahí que México tendrá que aprovechar la localía, tendrá que aprovechar la altura, y sobre todo tratar de marcar la tendencia desde el primer tiempo, tratar de marcar el primer gol para manejar el partido.
Bien, Frank, muchísimas gracias, muy oportuno el reporte, y de ser posible, minutos antes de las 7, te estaremos marcando nuevamente para ver si todo sigue como se está esperando, pues que el silbatazo inicial sea a las 19 horas. Te marcamos un poquito más adelante, gracias.
Aquí estaremos al pendiente, saludos.
Francisco Rodríguez Vázquez, usted lo escucha todos los lunes aquí en Tiempo Extra, precisamente, y bueno, pues ahí está, entonces, sigue lloviendo, pero este no es el problema con los partidos, y es la tormenta eléctrica. Esperemos que sea suficiente una hora de retraso, y que a partir de las 19 horas, pues ya podamos arrancar con este encuentro. Bueno, la buena noticia con la que arrancábamos este domingo es el triunfo de Isaac del Toro, el torito mexicano que ganó la segunda etapa del Tour de Francia, y de esto nos da detalles Ramón García, que lo tuvimos hoy en la red deportiva Notisistema. También tuvimos un poquito de problema al inicio de hacer el enlace, pero ya después ya no se cortó, se fue de corredito, y ahora nos da los detalles precisamente de lo que significa para el ciclismo mexicano esta carrera, este triunfo, y sobre todo también además nos habla de uno de los grandes del ciclismo jalisciense. Así es que adelante, vamos con Ramón García.
Gracias, Manuel, y amigos, pues estamos de manteles largos. Yo, a mí no me había tocado, no recuerdo así que se hubieran cruzado dos grandes eventos en un mismo momento, en un mismo día. Hombre, bueno, del fútbol, pues hemos tenido grandes satisfacciones. Hoy se está haciendo historia, pero en el ciclismo, pues esto sí que de plano rompe todo, todo, todo. Así es que pues ya al Torito le fue bien, hoy vamos a esperar que nos vaya también muy bien en el fútbol. Pues antes de contar lo que les voy a platicar, pues lo preparo con mucha anticipación para que no se me pase nada, ya que el domingo, pues me vengo a trabajar, así se acostumbra por acá en estos lugares, es un día que las personas de las comunidades pues aprovechan para arrimar lo que se necesitará durante la semana. Pero, amigos, vamos a comenzar y a recordar un poquito lo que sucedía el día de ayer sábado, ya que dio inicio la Tour de Francia, y no es una vuelta francesa más. Hoy, por vez primera, la está corriendo el ciclista mexicano sensacional, maravilloso Isaac del Toro. Hace ya algunos años la gozábamos como nunca con el gran Raúl Alcalá y Miguelito Arroyo. Hoy es muy diferente, ya que Isaac del Toro tiene para estar entre los primeros con muchas posibilidades de coronarse. Yo se los vengo comentando de manera muy personal que es muy difícil que Isaac gane. Todo depende del desarrollo de su líder, Tadej Pogačar, que busca su quinta corona. Pues arrancó el Tour con una novedad, la primera etapa de 19.6 kilómetros de largo con la modalidad de contrarreloj por equipos. La novedad fue que los tiempos fueron individuales. Todos los equipos utilizaron la misma técnica, llevar a su mejor hombre a realizar el mejor tiempo. Y se vio lo que les vengo comentando, Isaac del Toro haciendo relevos más largos, o sea, trabajando más para Pogačar, para que él cerrara. La etapa la ganó Jonas Vingegaard, el rival más peligroso para Tadej en los últimos tiempos. Jonas viene de ganar el Giro de Italia. Tadej estaba en el tercero de la general a 12 segundos e Isaac a 26 de líder. Y esta será la tónica de Isaac, siempre cercas a su líder por lo que se ofrezca. Pero amigos, esto apenas comienza, serán 3 semanas y ojalá les salgan las tanteadas a la organización con este comienzo novedoso. Y como se esperaba, ya están los 10 favoritos dentro desde el comienzo. Algunos opinan que existe la posibilidad de que en esta primera semana el Tour se sentencie, o sea, que esté ya definido. Si esto llegara a suceder, imagínese qué desgracia. Se perdería totalmente el interés. Ojalá esto no suceda y resulte un Tour muy emocionante, que Tadej Pogačar no requiera mucho de Isaac y podamos ver al mexicano dentro de los tres primeros y que se corone en la montaña y como el mejor joven corona que en un día alcanzó el gran Raúl Alcalá en este mismo evento. Bueno, como les comentaba, me gusta preparar con tiempo lo que les platicaré, pero hoy amanecimos con la novedad que Isaac del Toro ha ganado la segunda etapa de este Tour de Francia, quizás su triunfo más importante de su carrera. La etapa fue de Tarragona a Barcelona, 182 kilómetros. Tuvieron que pasar 37 años para que un mexicano volviera a ganar una etapa en el máximo evento del ciclismo mundial. Lo había hecho ya antes el duende Raúl Alcalá. Isaac, a falta de 60 kilómetros, sufrió una avería mecánica, perdiendo 2 minutos con relación al grupo, al cual alcanzó antes de iniciar el primer ascenso. Tras su triunfo, Isaac del Toro se instala en la cuarta posición de la tabla general. Amigos, el Tour apenas comienza, pero siempre es bueno comenzar bien. Hoy Tadej le cuidó la espalda al Torito y ya veremos lo que sigue. Pues, amigos, ¿Cómo quieren que no recuerde lo que recuerdo? Allá en el ciclismo, cuando era el deporte del pueblo y sentía a sus ídolos, como hoy sentimos a Isaac del Toro, diferentes tiempos, diferentes escenarios, pero un mismo sentimiento. Y es que algo hay de similitud con lo que les voy a platicar, pero claro que esto fue hace muchos años. Ángeles Zapopan Romero había ganado la cuarta, quinta y quinta Vuelta a México. Era el ídolo mexicano del ciclismo mexicano, no digamos del ciclismo tapatío. Se corría en la séptima vuelta, debutaba un chavalo muy delgadito, muy humilde, llegado del rancho de San Pedro, municipio de Ayutla, de nombre Rafael Vaca Valdés, y llegó la temida 11ª etapa contrarreloj, donde cada competidor tiene que demostrar sus propias posibilidades, experiencia, administración de fuerzas, inteligencia y preparación, pero también su enorme capacidad de recuperación y viveza, para en forma individual ganarse los laureles de la gloria. La jornada fue de 54 kilómetros desde Celaya a Querétaro, sirviendo solo para confirmar la indiscutible calidad del tapatío debutante en la sexta vuelta, Rafael Vaca Valdés, puntal de la escuadra jalisciense, quien se impuso con tiempo de 1:25:45, sacándole de ventaja al segundo lugar al gran potosino Felipe Liñán, 22 segundos, y 33 al tercer lugar de Tlaxcala Efraín Hernández, y 1:23 al líder Zapopan Romero, que se clasificó en cuarto lugar. Vaca, a muchos años de esta epopeya, no olvida la recomendación que le hizo su capitán ese día. El capitán, el líder del equipo Jalisco de la clasificación general de la sexta vuelta, el Zapopan Romero, le dijo a Vaca: te voy a rebasar, pero tú pégale duro. La realidad es que el pronóstico del rebasamiento nunca se cumplió. En esta ocasión, Rafael Vaca emprendió la vertiginosa carrera 1 minuto adelante del Zapopan Romero, quien nunca pudo alcanzar a su poderoso equipero. La victoria del fino Lebrel tapatío Rafael Vaca la pudo cencelar corriendo en forma sensacional para reafirmarse como la revelación de la sexta vuelta. Fue el mejor contrarrelojista de los 81 corredores que tomaron la salida y arribaron felizmente a la hermosa ciudad de Querétaro. De esta manera, Vaca obtuvo su primera etapa en la sexta vuelta de su debut, logrando un doble satisfacción a Jalisco. Lo afianzó en lo personal en el subliderato de la competencia, mientras que su equipo quedaba confirmado como amo absoluto de la clasificación por escuadras. Como ya se esperaba, el resultado de la jornada contrarreloj, sacudió la clasificación general, alejando aún más al Zapopan Romero de sus tenaces perseguidores. A las 10:30 de la mañana dio comienzo la salida de los corredores a disputarse los 54 kilómetros de la etapa contrarreloj, partiendo en el primer lugar Santiago Vega Pedrosa, ocupante del último lugar de la clasificación general, porque el orden del arranque fue de atrás para adelante. Por ello, el interés se centró en los 20 ciclistas que saldrían al último por ser los mejores clasificados. Se pudo ver cómo el distritense Gonzalo Domínguez le peleó fuerte y luego rebasó al poblano Ezequiel Iguat. Mientras tanto, Efraín Hernández y Esteban Islas daban al gran espectáculo de alcanzar y rebasar al capitalino Galdino Cruz, quien se les había adelantado con 2 minutos. También se vio al tapatío Federico Ángel Cabrera pescando y dejando a Magdaleno Cano y a Francisco Lozano cuando iba sobre el regiomontano Joaquín Martínez, mientras el potosino Felipe Liñán hacía una persecución implacable del lado del ídolo metropolitano. Atrás venía pedaleando durísimo, con su cabeza clásica posición de apoyarse siempre sobre la parte superior de los manubrios de su bicicleta, el novato sensación, el tapatío Rafael Vaca, a una velocidad extraordinaria, deshaciéndose de Román Teja, quien ya empezaba a desmoronarse. Vaca siguió impetuoso e incontenible sobre la gloria del ciclismo mexicano juventino, el Borrao Cepeda, quien pretendió sin mucho éxito enfrentar a su joven adversario Rafael Vaca, pero en la cuesta llamada Arroyo del Sabino, el ídolo empezó lentamente a irse para atrás, perdiendo terreno y sin poder evitar que se le fuera el tapatío hasta perdérsele de vista. Pero amigos, faltaba ver otro gran duelo de la carretera, el de Román Teja con el líder de la sexta vuelta, Ángel el Zapopan Romero. Ahora sí, sin equipo. Teja decía que Ángel era bueno porque lo apoyaba su equipo y dice que porque era el consentido del coronel García Balseca. Ahora sí, atenidos exclusivamente a su poderío individual, uno por un lado de la carretera, el otro por el otro lado contrario, no aflojaban el paso, es más, ni se miraban, clavados sobre sus manubrios, accionando las piernas con esa fiera que estaba siendo admiración del propio y extraños. Por el momento era Román Teja quien se adelantaba ligeramente. Después era Ángel Romero quien punteaba por algunos minutos para enseguida volver a emparejarse los dos rivales. Los que los vieron se preguntaban cuánto tiempo más podrán prolongarse aquel duro estire y afloja y tronó uno. Se llevó una mano al estómago, sus piernas se volvieron como de trapo. Román Teja se había rendido, había dado su máximo esfuerzo, había sucumbido ante la condición física del tapatío. Y es que a Román Teja, también Rafael Vaca ya le había dado por ahí su repasadita. Amigos, con su triunfo de etapa, Rafael Vaca se afianza en el subcampeonato de la Vuelta. Los demás jaliscienses se clasificaron en la durísima etapa ahí contra el reloj. Pues Martín, Manuel, les digo, hay algo de parecido, diferentes escenarios, diferentes cosas, pero pues hombre, lo que está haciendo hoy el Torito fue algo extraordinario. Por ahí vimos que Pogacar, su líder, por ahí le detenía a los otros que podían ganarle el sprint y hicieron el poderoso equipo del UAE, hizo el 1-2 y pues como les digo, esto apenas comienza. Así es que a disfrutar y ojalá sea una jornada redonda con la actuación de la selección mexicana.
Estamos esperando eso, mi estimado Ramón, y ya por lo pronto y en lo que al ciclismo corresponde, pues ya el Torito hizo su parte y ojalá que también sea el primero de algunos otros éxitos que se tengan en esta su primera participación en el Tour francés. Muchísimas gracias y saludos, mi estimado Ramón.
Muchas gracias, Manuel. Un abrazote, amigos. Nos escuchamos el próximo domingo a ver cómo nos va con esa Tour de Francia y ojalá México siga avanzando y haciendo historia.
Bien, muchas gracias a Ramón García. ¿Qué le parece? Ahí tiene usted precisamente el punto de vista de Ramón y sobre todo destacando pues lo que hizo Isaac del Toro. Es una, créamelo, una jornada histórica para él y pues es ahora sí que conmovedor la forma en la que lo festejó, lo estaban entrevistando, lloró y demás. Vamos a escuchar algo muy breve antes de ir a la pausa comercial de el Torito mexicano y sobre todo también del Cielito Lindo que se entonó precisamente ahí donde estaba él.
Cantan los goles, porque cantan los
este no fue el Silito Lindo del fútbol, no fue para, usted escuchaba ahí, dale Isaac, precisamente, ¿por qué? Porque él no pudo, él lloró cuando lo estaban entrevistando. Pocas veces lo habíamos visto, como lo vimos ahora, emocionado por todos lados, porque es además líder, trae, pues ahora sí que la casaca amarilla, la verde, la roja, de todo, porque está dominando por lo pronto la carrera. Es muy joven, es la segunda etapa, pero sí, un domingo histórico el que tuvo Isaac del Toro. Bueno, tenemos que hacer una pausa, vamos rapidito a la pausa comercial, nos queda todavía pendiente el automovilismo, vamos también a tener otra llamada con Jonathan Bravo para que nos dé su punto de vista, cuánto le beneficia o le puede perjudicar a un equipo cuando se retrasa un partido de fútbol. Él es árbitro y entrenador y bueno, pues nos tiene su panorámica. Pero primero vamos a la pausa, enseguida regresamos con más aquí en Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con usted. Vamos ahora con Jonathan Bravo. Él nos tiene una panorámica del retraso que tiene ya el partido de la selección mexicana. ¿Cuánto le puede beneficiar o perjudicar a los dos equipos? Y bueno, pues sobre todo también, ¿qué perspectivas le ve él al equipo de Javier Aguirre? ¿Cómo estás, Johnny? Te escuchamos. Adelante.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Manuel y a todo el auditorio. Sí, listos, listos prácticamente a 20 minutos de que arranque el partido allá en el estadio de la Ciudad de México. Mi estimado Manuel, un partido complicado, hay que decirlo, un partido complicado. Si bien Inglaterra no ha mostrado un buen fútbol, las individualidades lo ha sacado adelante. El tema de Kane, este centro delantero del Bayern Múnich, que nos demostró su potencial cuando los momentos estaban más complicados en el partido de 16avos ante Congo, dos pelotas que tuvo, dos que las metió al fondo, entonces hay que tener mucho cuidado. De ahí en más, el ambiente puede pesar, te puedo decir que el ambiente puede pesar, un estadio que en los videos que estamos viendo es una fiesta, pocos aficionados ingleses a comparación o con la cantidad que tiene de capacidad del estadio de la Ciudad de México. La altura podrá afectar, creo que sí, pero ante el clima que se está llevando a cabo no pesa lo mismo que si hubieran jugado a las 12 del mediodía con calor, con la altura, con el smog, no pesa tanto. Seguramente si México los hace correr, si México les quita la pelota, si México aprieta, los asfixia, hace bien el pressing como lo hizo con Ecuador, seguramente Inglaterra va a sufrir. Inglaterra, quien lo ha visto en este mundial, es un equipo que juega muy pauso, que no corre mucho, no te aprieta, ellos tratan de tener el balón, jugar por las bandas, tirar centro, que Kane cabecee o que Kane agarre la pelota, que encuentre de frente a Bellingham y de ahí jugar a juego directo por los extremos. Creo que hay que tener mucho, mucho cuidado también de confirmar, porque ahorita en la transmisión escuchábamos que el Cachorro Montes se encontraba tocado, se encontraba lesionado, estaba haciendo las últimas pruebas si podía ser titular. De hecho, metieron a Edson Álvarez al calentamiento, en medio calentamiento. Edson Álvarez ya estaba calentando con el equipo titular. Creo que eso también te modifica, porque si trabajaste toda la semana con Johan y Montes, Edson no tiene la misma estatura que tiene Montes, y eso te puede perjudicar un poquito en la doble marca que le pueden hacer a Kane. Malas noticias para Javier Aguirre, hay que ver si se confirma esto, pero en la transmisión, ahorita que lo estamos viendo, te digo, Manuel, Edson Álvarez lo metieron, separaron al Cachorro Montes, a hacer trabajo por separado con el preparador físico para ver si estaba bien, y ahí definir, porque esto sí te modifica, porque si hiciste el parado táctico con Johan y el Cachorro, te va a modificar la cuestión de marca, la cuestión de estatura, la cuestión de velocidad, que es lo más importante, porque es más rápido Montes que Edson Álvarez. Entonces te puede modificar. El tema del retraso yo no lo veo tanto problema, solamente las ansias, las ganas de salir al campo se le veían a los jugadores, pero de ahí en más hasta le favorece al conjunto de Inglaterra. ¿Por qué? Porque se hace más noche, porque baja la temperatura, entonces eso también le favorece al conjunto inglés. Pero bueno, la clave es que estos muchachos deben de entender, Manuel, que están en el juego histórico. Si lo ganan, van a entrar en la historia del fútbol mexicano. Ojo, en la historia del fútbol mexicano van a entrar, lo deben de entender, están con su gente, la gente lo debe de hacer pesar. Ya con Frank tuviste enlace, es una fiesta el Estadio Azteca, la ilusión está al máximo, y los muchachos los tienen que entender. Lo tienen que entender que ganando entran en la historia todos, todos del fútbol mexicano, se valora su mercado, se valora todo de cara al nuevo torneo, y ya después pensar en Noruega, que hoy dio la sorpresa con un hombre como Haaland, que es un Kane, yo siempre lo he dicho, son hombres que en un ratito te liquidan el partido. Noruega tuvo 3, Haaland metió 2, mientras Brasil se la pasó fallando. Eso es, y ese punto de comparación lo veo. Ojo, vean lo que hizo Haaland hoy con Noruega, y si no cuidamos a Kane, lo puede hacer hoy con México, esperemos que no. Pero pues solamente eso, Manuel, solamente eso. Yo cuando escuché la noticia en la transmisión sí me sentí como raro, porque no es lo mismo trabajar con 2 centrales y que de repente, probablemente en los relevos del trabajo pudo haber metido a Edson Álvarez pensando, ajá, en algo así, pero que te lo cambien de esa manera, creo que sí perjudica, porque no es la misma velocidad, la misma altura que tiene el cachorro a que tiene Edson Álvarez.
Claro, pero no es un hecho esto, ¿verdad? Porque en la alineación, digamos, para el juego que estaba previsto a las 7, había anunciado su lista titular y estaba el cachorro. Entonces vamos a ver si hubo alguna modificación de último momento o se mantuvo exactamente el mismo cuadro que salió frente a la selección de Ecuador. Esto está por confirmarse porque ya entraron los equipos después de haber calentado y sigue lloviendo. Aquí lo importante es que ya no haya ningún relámpago ni trueno por allá. Perfecto, mi estimado Johnny, pues muchísimas gracias.
Igual, Manuel, a disfrutar el juego, a apoyar a la selección, y en dado caso que gane Manuel, México va a ser una fiesta, y lo vuelvo a reiterar, a manejarlo con calma, hay que festejar, hay que tomar precauciones, no hay que volvernos locos, va a ser algo histórico si México consigue el pase, se vale festejar, pero sin perjudicar a la gente, y todo con precaución.
Es lo mejor.
Hay que cuidar, hay que salvaguardar nuestras vidas, y así estar contentos para disfrutar el próximo sábado, dado que se dé el pase ahí en Miami, el partido con Noruega. Todo así con calma, pero esperemos que se dé el brinco que necesita el fútbol mexicano. Estos muchachos los tienen que entender, y esperemos que hoy pueda ser una noche de fiesta aquí en México.
Efectivamente. Gracias, Johnny. Saludos.
Igualmente, buena tarde.
Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted entonces a Jonathan Bravo con el tema del fútbol internacional y precisamente redondeando a esto. Le comentaba usted antes de la pausa acerca de la historia musical en las Copas del Mundo, este excelente trabajo que preparó Mercedes Altamirano y también Roberto Álvarez. ¿Qué le parece si ahora lo escuchamos para entonarnos ya, sobre todo perfilarnos para lo que será el arranque de este juego, que ya estamos cada vez más cerca? Ahora sí, esperemos que sea la buena de que en punto de las 19 horas se dé el silbatazo inicial. Vamos con la historia musical de los mundiales. Bien, ahí está entonces este excelente trabajo de Meche Altamirano y también Roberto Álvarez. ¿Qué le pareció a ustedes? Un recorrido musical realmente por la historia de las Copas del Mundo. Bueno, pues el tiempo siempre nos atropella, nos hace falta tiempo. Le recuerdo que en el automovilismo tuvo un excelente domingo también el piloto mexicano Patricio El Pato Howard, gana la carrera de Mid-Ohio de la IndyCar, superó a su compañero de equipo Christian Lugar, él había partido en la pole, sin embargo, pues lo superó el Pato Howard. Mientras tanto, en la Fórmula 1, el monegasco Charles Leclerc se lleva la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña tras una brillante actuación en el circuito de Silverstone, en una carrera llena de incidentes, estrategias y múltiples intervenciones del safety car. Por su parte, el jalisciense Sergio Checo Pérez hizo una buena carrera, remontó 5 lugares para terminar en la posición 15 después de haber salido hasta el fondo de la parrilla en el 20º lugar. Con el segundo puesto, George Russell alcanza a Kimi Antonelli en el liderato del Campeonato Mundial de los Pilotos. Ambos suman 179 puntos, mientras que Lewis Hamilton ocupa el tercer sitio con 147 unidades. Llamaditas y comentarios, está ya todo listo, a punto de arrancar el partido en el Estadio Azteca. Esperamos que ya no haya tormenta eléctrica y que pueda llegar a feliz término. Por acá nos llama excelente domingo, dice este radio escucha que le va a los Leones de la Universidad de Guadalajara, se llama Ulises, saludotes igualmente de aquí para allá, te saluda Alejandro de Tonalá. Yo me estoy quedando dormido ya que me fui a jugar béisbol hoy por la mañana y pues ya están haciendo efecto las chelas que tomamos, así es que no prometo ver el juego. Bueno, pues ya quisiera verte si escucha los gritos y empieza a ponerse emocionante todo aquello. Saludos también, buena tarde, aquí a la escucha, dice Berta Peña, le enviamos un saludo, hola, gracias por estar informándonos, ojalá nos dé el resultado final del partido. El Martín se fue al FanFest o al estadio, ¿dónde anda? Pregunta a Lulú. Pues hoy lo tiene haciendo que hacer, aunque él se queja de que los... Digo, él asegura que no y presume que los domingos él no trabaja. No, hombre, lo tiene ahorita ahí como integrante del Real Mandil en los quehaceres del hogar. Dice por acá José Luis Nuño, ahora sí, ya va a comenzar. Sí, ya está todo listo, mi estimado, para que dé arranque el partido en el Coloso de Santa Úrsula. Y bueno, pues vamos a ver, esperemos que México tenga un buen partido y que mañana en tiempo extra estemos hablando de excelentes noticias y que vaya a ser precisamente un buen duelo el que tenga México. Por la premura del tiempo, pues ya ni siquiera alcanzamos a estar nuevamente en el Estadio Azteca con Fran, porque ya nos atropella el tiempo y nos tenemos que despedir. Agradecerle el que nos haya acompañado y pues ya está ahí, todo listo en el Estadio Azteca para que arranque precisamente este encuentro con el que México espera seguir por el buen camino. Roberto Álvarez en los controles técnicos y en este micrófono Manuel Trujillo Soriano, agradecemos su atención. Gracias, descanse. Mañana aquí nos escuchamos de 4 a 5 en tiempo extra.